últimas sesiones calientes en el Consejo Tensa, para no decir caliente, en el Consejo Deliberante por temas muy delicados, ¿no? En particular, uno que generó mucha polémica en el programa fue el tema de esta habilitación al Ejecutivo a las compras directas, que generó polémica, pero el otro día con el tema esto de el juez de paz de la ciudad de Concordia, ¿no? Generó un montón de polémica, pero hay situaciones irregulares puntualmente para los cuatro concejales que por lo menos se manifestaron en contra de esto. Carola, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Compañero, ¿cómo estás? Ahí sentado también.
¿Cómo andás, Pablo? Bueno, muy buenos días para vos y para toda la audiencia.
Ahí está. Bueno, ¿te llamó la atención este escenario que se generó por el tema de los postulantes al juzgado de paz?
Diría que sí y diría que no, pero bueno, cuento un poquitito cómo fue el tema. Nosotros venimos teniendo una postura que no es contraria a la postura o a la decisión política que ha venido teniendo el intendente de los concursos públicos, antecedentes y oposición. Se envió una nota para que se consolide una terna para los integrantes del juzgado de paz de la ciudad de Concordia. Es una potestad del departamento ejecutivo enviar la terna, y con los 2/3 del Consejo Deliberante, de los miembros del Consejo Deliberante, se vota esa terna. Hubo un despacho en minoría con las propuestas de 3 personas puntuales. Nosotros no tuvimos acceso al expediente, no lo vimos nunca, no conocimos los antecedentes de los ternados.
O sea que previo a que ingresan al Consejo ustedes no tuvieron acceso a ninguna información.
Nunca tuvimos acceso a ningún tipo de información, nunca se debatió en el seno del Consejo Deliberante. Al principio debo reconocer que hubo una propuesta para que los diferentes bloques incorporen una persona. En lo personal no lo hice porque creo que esto no es una especie de bingo donde cada uno apuesta una ficha.
Pone un nombre, claro.
Pone un nombre para el acceso al juzgado de paz. Nosotros creemos que debe haber un concurso público, antecedentes y oposición, donde todos tengan la posibilidad y donde se puedan evaluar los currículum, los antecedentes y de esa forma.
Sí, lo que pasó con la recolección, lo que pasó con la dirección de tránsito. Acá en el juzgado no.
Ese mismo ejemplo habíamos puesto nosotros. Por eso hicimos un despacho en minoría pidiendo un concurso público de antecedentes y oposición. Se votó en una sesión especial, como lo dice claramente la ley de municipios y lo dice la ley. Prosperó el despacho de mayoría, el despacho de minoría de los concursos no prosperó. Nosotros tuvimos una postura clara, Pablo. ¿En base a qué nosotros íbamos a votar una terna? ¿En base a afinidad? ¿En base a amiguismo? ¿En base a qué íbamos a votar una terna si no conocíamos los antecedentes de las personas? Entonces creo que sería irresponsable y a su vez sería arriesgarnos a cometer algún tipo de injusticia. Y repito, acá no estoy hablando de ilegalidad, estamos hablando de un estilo de hacer política. Nosotros creíamos que cuando se va a hacer un concurso público para incorporar personal para la recolección de residuos, hace un concurso, y en el juzgado de paz, que es algo tan importante para la ciudad de Concordia, obviamos los concursos y creo que hay que limitar lo que es el dedo político, porque después trae consecuencias eso. Nosotros hicimos el despacho en minoría, no prosperó. A la semana recibimos los antecedentes de uno de los ternados, que en este caso es el doctor Pablo Lapido, a quien aclaro que no conozco. Recibimos que uno de sus antecedentes, que estaba inhibido hasta 2020. Cuando conocimos eso, lo primero que nosotros hicimos fue comunicarlo, que se incorpore este antecedente en el expediente, que se eleve esto al intendente y al gobernador, este antecedente, para que lo conozcan. Hicimos en el ámbito que correspondía, informamos una situación con las herramientas que tenemos en el seno del Consejo. Al otro día, bueno, recibimos una carta documento de parte...
Vino la reacción.
Vino la reacción de parte de del doctor Lapidus, recibimos una carta documento. Claramente para nosotros es una carta documento intimidatoria, que termina amedrantando a un cuerpo legislativo. Nosotros no estamos haciendo un juicio de valor de la persona, nosotros lo que estamos haciendo es informando un antecedente que creímos que debía haberlo informado dentro de sus antecedentes el doctor. No lo hizo, bueno, al recibir esta información tenemos la obligación como funcionarios públicos de hacerlo. Y bueno, la verdad es que esta situación...
La carta documento que es enviada por él hacia ustedes, ¿no? Hacia los cuatro concejales que de alguna manera se plantaron. La carta documento tiene una cuestión intimidatoria, como dice, porque la leí. ¿Va a generar... de alguna manera, alguna postura por parte de ustedes?
Sí,
¿o están analizando,
sí,
por lo
nosotros
menos?
Nosotros como primera medida vamos a responder esta carta documento porque fundamentalmente es una falta de respeto. Nosotros, el señor Pablo Lapidus se puso a disposición como ternado de la opinión pública y del cuerpo legislativo. O sea que nosotros no estamos opinando ni estamos incorporando información de un tema que nos excede a nuestra competencia legislativa. Si esta persona no quería que se conozcan esos antecedentes o está disconforme con que se conozcan estos antecedentes, no se hubiera pospuesto dentro de una terna.
Seguro.
Repito, ¿qué era lo que pretendía? ¿Que nosotros recibamos esta información y miremos para otro lado? ¿Qué
sí,
pretendía?
Se genera un grado de complicidad
que
de alguna
nosotros
manera.
Recibamos esta información y nos guardemos la información. No estamos haciendo otra cosa que en el ámbito que nos corresponde, en el lugar que nos corresponde, con las herramientas que tenemos como cuerpo legislativo, incorporar una información y un antecedente. Repito, nosotros vamos a responder la carta documento, nos vamos a poner a disposición de la justicia y vamos a evaluar algún tipo de medidas a tomar. Porque repito, y esto hablo en lo personal, a mí... yo no me voy a dejar amedrentar, no me voy a dejar amenazar y no me voy a dejar que nadie ponga, me limite en mis funciones, porque yo estoy cumpliendo mi deber. Yo respondo a los ciudadanos de la ciudad de Concordia, yo no respondo a los intereses ni a las ambiciones de ningún particular.
¿Es definitorio en la pelea por el cargo de juez de paz el tema de esto que ustedes piden que se incorpore a los datos, en este caso la PIDUS?
No sé si es definitorio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se incorpore. Porque, Pablo,
porque lo que quiero dar a entender con esto es que no, ni siquiera están pidiendo que no sea, sino que se incorpore y que después se evalúe.
Nosotros, desde lo personal, desde lo personal, nosotros creemos que los jueces, no lo digo yo, lo dice la ley, tienen que ser probos.
Seguro.
Estamos hablando de un juez de paz, de paz y que está por lo menos inhibido. Entonces nosotros creemos que la dirigencia política y la justicia que está tan bastardeada, tenemos que empezar a dar el ejemplo. Hoy al ciudadano común, para tener un monotributo en la municipalidad se le exige que tenga al día su impuesto,
sus
tasas. Estamos hablando de un juez de paz que está inhibido. Repito, la ley no lo prohíbe ni habla de que si está inhibido no puede ser.
¿Y qué, Carola,
nosotros
qué...
hablamos desde lo moral y desde lo ético.
¿Qué es lo que le pide él con la carta? Para contarle a la gente, ¿qué es lo que le pide que hagan ustedes? Que digan, no, mirá, ¿qué postura tendrían que tomar?
Es rarísimo porque nos pide que ratifiquemos y nosotros no ratificamos nuestros dichos en 24 horas.
Sí, por eso es fuerte la...
algún tipo de sanción y después habla que es una maniobra malintencionada, antidemocrática. Justamente porque nosotros somos democráticos, pedimos concurso público, antecedente y oposición. No hay nada más antidemocrático que el dedo político. Pero bueno, esto va a estar en manos de nuestros abogados, y nuestros abogados sabrán qué es lo que van a responder. Pero yo quiero dejar claro que nosotros no nos vamos a dejar amenazar ni amedrentar porque estamos cumpliendo nuestra función. Nosotros no estamos inventando ni estamos calumniando. Es más, el doctor reconoce que está inhibido.
Sí, por eso digo, él reconoce. Pero por eso digo, ¿cuál sería la ratificación o la rectificación que plantea de alguna manera si los datos están? La verdad y él que, mismo lo termina reconociendo.
La verdad que yo no, no voy a polemizar demasiado uh-huh. con la carta de documento porque la va a responder uh-huh. a sus abogados.
Seguro.
Y yo quiero contar una cosa, Pablo, y la verdad que yo pensé que el intendente iba a tener otra postura con uh-huh. este tema. Uh-huh. Porque es el responsable político de sus funcionarios. Uh-huh. Cuando pasó lo del discapacidad de la camioneta uh-huh. Que cruzó al Paraguay, que aparentemente sería de una forma irregular, uh-huh. Donde el mismo director de discapacidad confió en sus redes sociales que fueron a comprar a Paraguay porque era más barato, el intendente fue a la justicia,
sí.
Hizo lo que correspondía. En la sesión del Consejo Deliberante fui una de las primeras que le dije, señor intendente, tiene todo el apoyo uh-huh, de uh-huh. la oposición, mío en lo personal, porque usted está cumpliendo con su deber, uh-huh, está haciendo uh-huh. lo que corresponde. En ese momento, la oposición y el personal creía que había que apoyar al intendente porque estaba cumpliendo con su deber. Uh-huh, uh-huh. Nos hubiera gustado que recibiera un apoyo del intendente porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Uh-huh, uh-huh. Nosotros no estamos haciendo algo que no corresponde.
Y aparte esto de decir el responsable político es porque hoy Pablo Apido es funcionario de la intendencia.
Es un funcionario. Repito, hubiera estado bueno que el doctor Lapidus a lo mejor él tenía algo para decir, tenía uh-huh. algo para aportar, tenía algo para informar sobre este tema. Nos hubiera gustado que el doctor se ponga en disposición del Consejo Deliberante uh-huh. Y se vaya. Nosotros en el cuerpo de concejales recibimos a todos. Uh-huh. Nos hubiera gustado que vaya, se siente, nos comunique esto, o a lo mejor tenía algo para decir.
Seguro.
En el ámbito
que no sea esa la actitud,
que,
¿no?
Que uh-huh. corresponde, porque como lo haría cualquier persona de bien, uh-huh. Y tal vez nosotros hubiéramos escuchado, eso no significa que nosotros nos íbamos a informar de los uh-huh. antecedentes. Uh-huh. Pero bueno, la primera reacción fue una carta documento directamente diciendo que es una información malintencionada.
Uh-huh. Sí, lo de antidemocrático no se entiende, porque justamente conocer la información...
Bueno, evidentemente nos culpa de que si él no accede al cargo después de paz, nosotros tendríamos consecuencias legales y civiles. La verdad que hay personas, yo Pablo, quiero ser muy sencillo con esto, yo creo que en algún momento se tiene que terminar la impunidad y que la gente se atornille a los cargos. Creo que hay que respetar los poderes. Cuando a lo largo de mi gestión he tenido enfrentamientos, innumerables enfrentamientos. Cuando pasó lo de Bruno Escobar, uh-huh. sí, hubo enfrentamientos muy duros con los dueños de los bolsos.
Sí, recuerdo.
Muy duros. Pero yo no estaba haciendo un juicio de valor, estaba cumpliendo con mi deber. Hoy me encuentro con uno de los dueños del boliche. Hola, los uh-huh. saludo. Uh-huh. Nosotros jamás recibimos este tipo de amedrentamientos. Uh-huh. Lo mismo pasó con un funcionario de discapacidad. Yo fui muy duro con esa postura. Hoy me cruzo con un funcionario y la verdad que la situación es otra. Uh-huh. Hemos hecho innumerables pedidos de informe. Con Fernando Ruggier del COPNAF tuvimos enfrentamientos muy profundos. No desde lo personal,
sino desde
su rol en su momento con el COPNAF. Yo fui muy crítica del COPNAF y sigo siendo muy crítica del COPNAF. Hemos tenido presentaciones muy duras y ningún funcionario ha tenido este tipo de actitud. Porque, repito, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestras funciones. Si nosotros no haríamos esto, estamos incumpliendo los deberes del funcionario público.
Uh-huh. ¿Cómo sigue esto en el Consejo Deliberante? ¿Cómo sigue esto de aquí en más para ver si es o no finalmente juez de paz? Porque vos misma me decías, esto va a pasar a la provincia. ¿Cómo? Para que la gente un poco entienda.
Nosotros hicimos la presentación pidiendo que se incorporen uh-huh. los antecedentes. Hoy tratamos un poquitito el despacho, no éramos
en comisión,
¿no? En comisión lo vamos a seguir tratando mañana. Uh-huh. Esto pasa a la provincia, queda a criterio de la Cámara de Senadores y del gobernador. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya escapa de nuestras manos. Uh-huh. Nosotros por eso creíamos que teníamos que incorporar este antecedente. Y seguimos sosteniendo que debe haber concurso público, antecedentes y oposición. Y me parece que la
para todos los cargos, ¿no?
Para tratar de mejorar. Nosotros no queremos obstruir nada, lo que queremos es mejorar. Y por eso compartimos cuando el intendente habló de los concursos, abrió concurso para ingreso al municipio, que creo que eso objetizó mucho lo que es.
Ahí están los mejores, diríamos, ¿no? De que se presentó.
Hoy vemos los chicos de tránsito. Porque si no, el empleado común que concursó en el municipio dice, bueno, yo me esmeré, concursé, y resulta que después de paz, o los diferentes jueces, repito, no es ilegal porque es un resorte del municipio, lo dice la ley que se modificó en el 2012.
Sí.
Pero nosotros creemos que la política es gestual y los gestos por ahí nos definen como dirigentes y por ahí definen mucho y hablan mucho de la gestión. Repito, nosotros no estábamos haciendo nada que el intendente no haya manifestado la decisión política de no tener. Dijo claramente que tenía la decisión política de que se concurse, de que haya concursos públicos antecedentes de oposición. Eso lo que trae es transparencia y a su vez le da oportunidades a diferentes personas. Por eso nosotros pedimos que se envíe una nota al colegio de abogados.
Perfecto.
Que también creímos que debería haber tenido una postura en este tema, porque el colegio de abogados tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para sus matriculados.
Sin duda,
Lo mismo va a suceder con el concurso público de antecedentes y oposición para secretaria del Consejo Deliberante. Entonces, nosotros no pedimos nada distinto a lo que se viene haciendo hasta el momento.
Bueno, eso generó cierta polémica también, el tema de algunas cuestiones que no se entendieron o pasaron, el tema de la secretaria hoy.
Sí, el viceintendente había mostrado una decisión muy clara en que se concurse la secretaría, nosotros lo compartimos. Se redactó una nota interna entre los concejales que se pedía que la secretaria sea la subsecretaria anterior, que ahora actualmente es la secretaria. Hasta diciembre, nosotros debo reconocer, hacemos una autocrítica, pensamos que era hasta diciembre
hasta ahora.
De ahora y no hasta,
y no era hasta el término hasta de la gestión del mandato.
De la gestión, cuando leímos bien la nota y nos pusimos en auto de cuál era el fin, como que quedamos medio en una interna.
Bueno, pero lo aclararon enseguida,
entonces,
¿no?
Nosotros lo que hicimos fue ir a rectificar nuestra firma, expusimos los motivos, y bueno, vamos a apoyar cualquier tipo de concurso público. Eso no significa que nosotros no apoyemos que la actual secretaria siga de forma interina hasta que se llame un concurso público, que haga las inscripciones. Eso lógicamente lleva tiempo.
Cuestión que generó muchísima polémica fue esto de darle la potestad al ejecutivo de la compra directa, ¿no? Hubo explicaciones, el mismo asesor económico dijo que las licitaciones no se presentaban por el manejo de precios, todo, pero generó muchas opiniones de la sociedad. Vos tuviste una postura y obviamente quedó marcada y mucha gente te apoyó porque no está de acuerdo con el tema de la compra directa. Hubo acusaciones más fuertes, como el tema del amiguismo y ya meter la palabra corrupción, pero generó mucha polémica. ¿Qué balance haces hoy? Que ya pasaron algunos días, pero esto sigue, obviamente.
Sí, yo no voy a hablar ni de amiguismo, ni de corrupción, ni voy a tender un manto de sospechas sobre algo que realmente no me consta. Yo creo que hay corrupción, hay amiguismo. Lo planteo directamente en el ámbito que corresponde o me corresponde ir a hacer una denuncia en los tribunales. No comparto las compras directas por cuestión de que nosotros tenemos la obligación de bregar por la transparencia en un mundo donde la política muchas veces está muy cuestionada. Y creo que nosotros como poder legislativo tenemos la obligación de que las normas se cumplan. Cuando pasó la época de las inundaciones en el 2015, que realmente las situaciones eran muy urgentes, había que hacer compras.
Se declara la emergencia.
De urgencia. Se envió al Consejo Deliberante que se declaró la emergencia vial, hídrica, social. Eso fue votado por unanimidad y ninguno se le ocurrió tender un manto de sospecha ni decir no, nosotros no habilitamos lo que son las compras directas, porque justamente era una situación de emergencia.
Seguro, seguro.
Pasaron 2015, pasaron un par de años, llegamos al 2018 y todavía seguía vigente lo que era la emergencia vial y hídrica cuando ya habían pasado las épocas de las inundaciones complicadas. Ahora logramos levantarla por una presentación que nosotros hicimos en el Consejo. Y lo mismo pasa con la emergencia social. Nosotros miramos el proyecto que envió el Departamento Ejecutivo y hablaba en todo momento de una realidad social complicada, que nosotros no la negamos, pero en los dos ítems hablaba de lo que es compra directa. Y bueno, la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de habilitar lo que son compras directas. Nosotros creemos que tenemos el rol de control, creo que hay otras alternativas, y por eso dimos nuestra postura y el personal lo voté en contra.
Porque ante las explicaciones que hicieron, que sacaste algún análisis, esto es decir, no se presentan a las licitaciones, no hay precios, nosotros necesitamos comprar, que hubo postura tanto del asesor económico como de la asesora Cielo Petit, que fueron las voces más, tanto Álvaro Sierra como Cielo Petit, se manifestaron para explicar esto.
Sí,
¿Por qué te digo? Porque generó muchísima polémica.
Yo repito, Pablo, yo no estoy tendiendo un manto de sospecha. Lo que pasa es que acá tenemos roles muy distintos.
Ahí está.
El asesor económico y la coordinadora de gabinete tienen el rol de cuidar las cuentas municipales y nosotros tenemos el rol de bregar por la transparencia.
Perfecto.
Y ese es el rol que la sociedad nos dio. Nosotros cuando hubo realmente una situación de emergencia, cuando fue lo de la época de las inundaciones, eso se votó por unanimidad. Por unanimidad, y no hubo demasiada discusión. En este caso nosotros creíamos que la situación no lo ameritaba, y bueno, lo votamos en contra y dimos nuestros argumentos, que fueron totalmente distintos a los argumentos del oficialismo, pero bueno, es absolutamente respetado. Y repito, nosotros no estamos tendiendo manto de sospecha, porque si tuviéramos algún tipo de sospecha puntual o algunas cosas, nosotros vamos y hacemos denuncias.
Seguro. Te pregunto sobre el escenario de lo que va a ser el tratamiento del próximo año, o sea, los presupuestos. Se está tratando a nivel nacional, generando muchísima polémica. Ya hay mandado algunos proyectos a nivel provincia, pero obviamente se va a venir ya dentro de poco también al municipio. ¿Cómo estás viendo este escenario? Porque hablan de una situación crítica en lo económico. ¿Qué impacto puede llegar a tener acá?
Ingresaron los presupuestos al Senado del Consejo. Nosotros hoy recién tuvimos acceso a los presupuestos. Bueno, ahora lo que va a quedar es hacer diferentes reuniones con las áreas correspondientes para evaluar lo que es el presupuesto de obras sanitarias, el presupuesto del INDITAM, el presupuesto del municipio, y bueno, nosotros con las diferentes áreas evaluaremos el presupuesto. Yo tengo una postura muy clara, para mí el presupuesto es una herramienta del Departamento Ejecutivo. Yo no voy a obstruir la gobernabilidad del intendente. El intendente, cada vez que necesitó un apoyo, como oposición lo hice siempre desde mi cuota y desde mi lado de responsabilidad. Y en el tema del presupuesto va a pasar lo mismo. Eso no significa que nosotros podamos tener algún tipo de otra opinión, que se destinan recursos para un área o como para el otro. Lo mismo pasó en su momento cuando fue el área de fortalecimiento social, que yo creía que realmente había que fortalecer un área que estaba trabajando mucho y que los recursos que tenía eran muy pocos, y tuvimos una postura sobre el tema. Yo creo que hay áreas...
Y se consiguieron cosas.
Yo creo que hay áreas donde realmente están trabajando muy bien, donde hay áreas que están realmente dan resultados. Yo, Pablo, siempre he tenido una postura muy ecuánime en este sentido, es decir, celebro cómo está trabajando fortalecimiento social, celebro cómo está trabajando la Secretaría de Miguel Gallo. Hay muchas áreas que están trabajando muy bien y hay otras áreas que realmente nosotros somos muy críticas y quedamos la postura que no compartimos muchas veces.
¿Cómo estás viendo el escenario nacional en lo económico y cómo estás viendo el impacto en Concordia?
Y yo, la verdad,
porque el otro día se publicitó mucho el tema del INDEC, que bajó muy poquito de la pobreza acá, y obviamente en un escenario en el cual empieza a jugar un rol electoral también.
Sí, esa era otra de las contradicciones que nosotros notábamos cuando se declaró la emergencia social. Muchito se conocieron las cifras del INDEC, donde en Concordia había bajado la pobreza, que es muy poco y ínfimo. y vimos una publicidad del gobierno mostrando por ahí las cosas que se estaban haciendo y lo que se hizo con un congreso sobre el tema de la pobreza, y estamos declarando la emergencia social. Creíamos que era medio contradictorio eso. La situación social, yo no le escapo, es una situación que nos duele a todos. Yo siempre he dicho lo mismo, acá hay una realidad, hoy las cuentas las estamos pagando todos, nos está llegando. Va a costar mucho, porque lamentablemente lo que duele es que la gente tenga que pagar las consecuencias de las malas decisiones políticas que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Y nada es gratis. Hoy estamos pagando las consecuencias. Yo por ahí tengo algunos puntos de crítica, cómo se está manejando la economía, pero también tenemos que ser realistas que estábamos en una situación muy complicada. Hace poquito se generó una polémica sobre el pago extra al tema del gas.
Las 24 cuotas.
Las 24 cuotas. Yo realmente creía que era alguna situación injusta, si bien no criticaba la legalidad, porque era una ley que se había votado en 1992, donde estaba Felipe Solá, que hoy sale a criticar esa realidad. Fue la época de los diputruchos, que se sentaron asesores de los diputados a votar la ley,
a levantar la mano.
Pero bueno, creía que no correspondía a eso. Y bueno, ahora va a absorber el gasto un poco las empresas y otro poco todos los argentinos. Lo mismo ha pasado con los subsidios. Parece que ahora con el tema de la tarifa de la cuota extra al gas, parece que nos quejamos porque nos pagamos todo y los subsidios terminábamos pagando todo también. Y esas son las consecuencias, y eso no sale gratis, ¿no? Eso no sale gratis. Hoy las consecuencias que estamos pasando es porque realmente desde hace 30 años en este país se gasta más de lo que entra. Y el Estado, tenemos un Estado enorme, enorme, y que realmente no da abasto. Me parece que tenemos que empezar a hacer un poquitito de autocrítica sobre cómo hemos manejado la economía y este país durante 30 años.
Carola, sos de, te diría, una de las que más anda en la calle, de por lo menos del cuerpo legislativo de Concordia. ¿Qué te está manifestando la gente? Yo sé que vos tenés mucho contacto y a veces te veo en la calle y estás hablando con uno, estás hablando con otro. Me parece brillante eso, ojo. ¿Qué te empieza a manifestar la gente? Porque indefectiblemente estamos entrando en un año electoral, se empieza a analizar, gente que analiza lo económico sin saber mucho, pero analiza. ¿Qué te dice la gente?
Entonces, Pablo, que yo tengo que hacer una profunda autocrítica como legisladora y como dirigente político. Yo creo que la política está totalmente alejada de la realidad en
ahí
la calle.
Ahí está.
Creo que nosotros día planteaba en el Consejo Nacional una autocrítica. ¿Hace cuánto que en esta ciudad no debatimos los temas que realmente tenemos que debatir de esta ciudad? Nos la pasamos debatiendo los temas nacionales, pasa en el mismo recinto, nos pasamos debatiendo los temas nacionales, nos pasamos echando culpas, y no debatimos los temas que realmente nos corresponden debatir en la ciudad de Concordia. Concordia tiene una política que atrasa hace 30 años, y los verdaderos temas que tenemos que darnos, ¿qué ciudad queremos? Todavía no sabemos qué ciudad queremos y a qué ciudad apostamos. Y cuando digo que la política está totalmente alejada de los problemas de la gente, digo que la política se está preocupando por la política, se está preocupando por el poder. Llega la época de las chicanas, llega la época de pasarse las facturas. Y la sociedad siente que entre un extremo y el otro extremo hay una dirigencia política que no nos está representando y no le está solucionando sus problemas.
Sí.
Me parece que recorramos los barrios, que estemos en la calle, no significa que identifiquemos cuáles son las verdaderas preocupaciones de la sociedad. Hoy me parece que la sociedad está rehén de disputas y de peleas políticas.
Tenés mucha razón cuando decís, nos peleamos si Macri hizo esto, si le contesta esto, y por ahí acá hay un problema de seguridad bastante importante, un problema de algunos barrios sin cloaques, sin estas cuestiones, y nos centramos en eso coincido.
Me parece que la realidad está pasando por arriba. Yo lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. Si al culminar nuestro mandato nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo con tres políticas de Estado, por más exitosa que haya sido nuestra gestión en las diferentes bancas, vamos a formar parte de una dirigencia fracasada. No puede ser que acá el 90% de los problemas que tiene esta ciudad no son una cuestión ideológica, no son una cuestión partidaria, no tienen una etiqueta partidaria. Cuando la gente va y deja la mitad del auto porque las calles están rotas, no es una cuestión ni del radicalismo, ni del peronismo, ni de Cambiemos. Un problema de falta de gestión. Yo creo que tenemos, Pablo, esta ciudad...
¿Y en esas tres, políticas de Estado, ¿en cuál crees que se tienen que hacer?
Yo creo que el tema de la pobreza es un tema que tenemos una deuda pendiente de años. Durante años hemos subsidiado la pobreza. No hemos logrado darle un horizonte de futuro a nuestra gente. No puede ser que estamos en el siglo XXI y todavía existan personas que no tengan cloaca.
Y el tema de la generación, bueno, el otro día lo escuchaba a Eduardo Cristina, un amigo tuyo, hablando de que creció el parque industrial, pero todavía es como que falta el tema de generar mano de obra, el valor agregado a productos de acá, estas cuestiones es como que falta, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que apostar muchísimo a lo que es el sector productivo, a lo que es el sector industrial, a lo que es apoyar lo que son las pymes, pero hoy lamentablemente tenemos un sector que está asfixiado a impuestos y no lo dejamos producir. El parque industrial, cuando asumió Eduardo Cristina, tenía problemas estructurales muy complicados. Eduardo, pero yo he hablado con él, se dedicó en los primeros años a sanear esos problemas estructurales que por ahí no se ven, como cuando vos haces arreglos de cloacas.
No
se pinta, únicamente lo que son los cordones cuneta. Y bueno, eso costó, ahora se erradicaron varias empresas, pero por ahí hay que dejar claro que el personal que va a ingresar a estas empresas no dependen del EMAPI, no dependen
no, de... No, no, seguro, ya son particulares.
No dependen de particulares, pero creo que ha avanzado mucho, por supuesto que la ansiedad de la gente del trabajo, que creo que eso es otra cosa, creo que tenemos que generar las condiciones para que esta ciudad sea una ciudad amigable con aquellas personas que puedan venir a tener una pyme, y muchas veces desburocratizar lo que es las exigencias del mismo Estado.
Tema que te interesó siempre, tema inseguridad. Nosotros acá recibimos, la verdad, muchos mensajes con ese tema. ¿Cómo lo estás viendo? Porque se habla del papel de la provincia, qué papel hace el municipio. Bueno, el municipio invirtió, consiguió, gestionó, pero no es articulación de él. ¿Cómo lo ves? Porque es como que nos pasamos la pelota, pero siguen incrementándose los robos en todas las modalidades.
A mí me sigue preocupando mucho este tema y no veo que se haya avanzado demasiado. Yo lo digo personalmente, creo que no hay una política de seguridad en la que se esté trabajando. Ahí se destinan recursos, se hacen cosas esporádicas, y eso no es una política de seguridad. Me parece que el narcotráfico ha avanzado mucho en la ciudad de Concordia y sus alrededores. Yo fui una de las que celebré lo que es la ley del narcomenudeo, pero a su vez creía que debían haber condiciones que hagan que esa ley no fracase, como es el tema de la población carcelaria, que hoy la población carcelaria
superpoblación.
Está totalmente superpoblada, lo que es personal en las comisarías. Me parece que es una muy buena ley, que hay que darle toda una herramienta como para que pueda funcionar. El tema de la inseguridad a mí me sigue preocupando, y repito, la seguridad no se combate teniendo cámaras con patrulleros, sino con una política clara con el tema de seguridad. Ese fue el objetivo cuando nosotros presentamos el mapa del delito, que todavía no lo tenemos aprobado.
Todavía no está.
A su vez, nosotros hicimos un pedido de informe, para que el Departamento Ejecutivo nos informe cómo está gastando los recursos en temas de seguridad y en qué está destinando los recursos. Una serie de preguntas muy importantes. Y cuando se lo planteé al intendente, le dejé claro que no era con el objetivo de nada raro ni de hacer ningún tipo de crítica, uh-huh. sino más bien de hacer una autocrítica y de evaluar uh-huh. si los recursos que está destinando el Departamento Ejecutivo para determinados ítems en seguridad están dando resultado uh-huh. o hay que reevaluar esa política de seguridad para tratar de decir, unifiquemos los recursos, potenciemos los pocos recursos que tengamos y tratemos de que esta ciudad sea un poquitito más segura. Uh-huh. Repito, no es una potestad del municipio, pero cada vez son más los municipios que se empiezan a hacer cargo del tema de seguridad porque es el primer escalón de reclamo.
Uh-huh. Sin duda. Carola, te tengo que despedir, un placer tenerte como siempre en el programa y sabes que en cualquier momento me gustaría profundizar algunos temas, pero bueno, después le voy a decir a Mariana para que te invite de nuevo por ahí fuera y hablar un poquito de temas puntuales, por lo menos el tema de la inseguridad, el tema de género, me gustaría seguir ampliándolo. Gracias, Carola.
Por favor.
Gracias, compañero, ahí que nos acompañó. Paulito, nosotros nos vamos, ¿no?